Vamos a tomar comunicación con la licenciada Mabelia Morales Díaz, psicoterapeuta graduada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con posgrado en psicoterapia familiar. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación. Licenciada, qué gusto saludarla.
Agradezco infinitamente a su gentil audiencia. Muchísimas
gracias
por este momento maravilloso, señor José. Y más bien, le voy a agradecer infinitamente, si me permite un segundo, para saludar a nuestras queridas mamás de la costa, sierra y selva, a los 8.520.000 mamás que ayer estábamos pasando un momento muy especial, me incluyo yo porque también soy mamá, y también hacerle extensivo mi saludo a su señora madre, a la mamá de todas las personas de la familia que trabaja en la red de comunicación regional. Le voy a agradecer, como digo, que llegue esta voz, que llegue mi voz de solidaridad hacia esas madres que tal vez ayer, el Día de las Madres, hayan perdido a sus hijos, ya sea que estén laborando en diferentes áreas, desde el campo hasta la ciudad, llegue a ellos mi abrazo solidario, mi amor incondicional. Adelante con su pregunta, señor
Muchas
José.
Gracias. Bien, ¿cómo está analizando usted como profesional, como psicoterapeuta, estos 2 meses de confinamiento familiar, ¿no? ¿Qué efectos tiene, ¿no? Uno es una mirada desde el ámbito urbano, pero otra mirada desde el ámbito rural, ¿no? Porque son dos espacios totalmente diferentes. En uno pueden presentarse algunas condiciones básicas como para poder sostener este confinamiento familiar, pero en la zona rural muchas veces no cuentan con agua potable, las viviendas son muy precarias, ¿no? El tema también de, si se quiere, familiar es muy confuso, digamos, de alguna manera. Entonces, ¿cómo usted está observando lo que está ocurriendo en nuestro país?
Definitivamente, amigos, no podemos cerrar nuestros ojos ante una realidad latente. En la zona rural, como usted acaba de señalar, efectivamente, quizás esta pandemia, este momento difícil, causa mayor impacto. ¿Por qué? Porque como acaba de señalar, no tienen de repente las condiciones básicas, que es agua. Y si es que nosotros hablamos de prevención, que es mi campo, permanentemente me dedico a programas de prevención, entonces tenemos que decir, esas mamás, esa familia, tiene que tener mínimamente este recurso vital que es el agua, porque si hablamos de lavado de manos, como una prevención para esta pandemia, hablamos de lavarnos las manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, entonces estamos nosotros digo, me incluyo, todos, las autoridades, la comunidad, el público, lo civil, tenemos que estar unidos. ¿Por qué? Porque no podemos seguir permitiendo que de repente los recursos que sí están dando, están haciendo un esfuerzo el gobierno, la sociedad civil, también tenemos que colaborar de donde estemos, del lugar que nos encontremos, porque de lo contrario vamos a seguir viendo, lamentablemente, y escuchando noticias penosas, pero si no, también tenemos esperanza, amigos, cuando escuchamos que una madre, que un señor, una persona, un compatriota nuestro de 91 años, por ejemplo, el señor Valerio Cajamarquino, él salió bien librado de esta penosa enfermedad, y así hay casos. Otra niña de 6 mesecitos en Villa El Salvador también salió bien librado de esta crisis. Entonces, sí van a haber cambios, sí van a haber esperanza, pero todos tenemos que poner el hombro, todos tenemos que estar unidos, porque es ahora cuando nosotros tenemos que sacar ese corazón solidario que tiene el peruano, ese corazón bueno, noble, para que lleguen esas ayudas a todos los rincones del Perú, señor José.
Usted ha señalado dos temas que resultan tales, ¿no?, para entender que si se toman todas las prevenciones, si se toman todas las atenciones, se pueden recuperar de este mal, ¿no? Pero también estamos frente a otra realidad, y quienes están en un confinamiento por más de 60 días o cerca de 60 días, a diario están recibiendo un flujo informativo donde se asume y se consume justamente la tragedia, la desgracia. ¿Cómo afecta en el lado personal, en el lado de la familia, los padres, los hijos, estar asumiendo permanente información que de una u otra manera no son las más agradables que uno quisiera escuchar, ¿no? Sino que están sometidas justamente a los riesgos de esta enfermedad.
Así es. En esos casos, mire, nosotros tenemos, sobre todo el profesional de lo que es el comportamiento humano, como somos los psicólogos, estamos trabajando mucho a través de gestionar nuestras emociones. ¿Y de qué manera? También tenemos que tener una limpieza mental, como yo les llamo al equipo con el que laboro. La limpieza mental incluye que si yo tengo que estar, de pronto tengo que estar informado. Bien informado, eso es necesario, pero no sobre exponerme. Por ejemplo, hay muchos videos que transitan y esos videos, lamentablemente, como acaba de señalar usted, señor José, no son videos saludables para ningún ser humano, más aún un niño que está pasando, un menor, un ser humano, de repente un hermano adulto mayor, que tiene alguna dificultad, problemas no solamente físicos, orgánicos, diabetes, etcétera, o de repente, no sé, problemas cardiovasculares, etcétera. Y también de repente esa persona está completamente sola, no solamente en un asilo, de repente esa persona vive sola. Entonces, ¿qué pasa? De estas noticias, que son lamentablemente, sí, las noticias no todas van a ser noticias fiables, noticias que las que realmente nosotros debemos escuchar, noticias esperanzadoras. Entonces, a esos casos, señor José, lo que yo recomiendo es, por ejemplo, eso es lo que estoy haciendo yo con el equipo que lidero ya hace más de 10 años, que se llama Semillas de Amor. ¿Qué es lo que yo hago? Principalmente, empezamos, nadie sube a las redes las informaciones que ustedes no están seguros. Segundo, no vamos a sobreexponernos. Más de repente, máximo, hay que ver una noticia, hay que enterarnos, sí, 20 minutos, media hora, porque igual las noticias se vuelven a repetir, sobre todo las malas noticias. Entonces, ahí yo lo recomiendo, es limpieza mental, es un poco de hacer dieta de noticias, sobre todo las que no son fidedignas.
El otro aspecto es cómo enfrentamos una situación de realismo en nuestro país, ¿no? Se lo pongo un ejemplo muy concreto. Una persona que no ha recibido sus bonos, que se encuentra en pobreza, pobreza extrema, tiene que decidir entre su supervivencia y quedarse en casa. ¿Cuál es el mejor consejo?
Mire, allí sería, ya tiene que ver ahí nuestras autoridades. Por algo ya se están trabajando, eso se está desplazando, por ejemplo, para el apoyo, el bono, etcétera, inclusive a las municipalidades. Entonces debe haber, considero yo, no soy especialista en el tema, pero mi sentido común me dice que tienen que tener, se supone que cada distrito, la cantidad de esas personas registradas, las de pobreza extrema. Gracias a Dios, también pertenezco a la Federación de la Paz Universal, soy embajadora para la paz. Entonces, a través de esta institución, por ejemplo, hay personas de noble corazón, sacerdotes, personas que sí están haciendo llegar nuestra colaboración, nuestro apoyo, y siempre lo hacemos, no solamente ahora más que nunca, sí nos unimos para hacer desde donde estemos. Por ejemplo, en mi caso, como le digo, estoy haciendo videos de prevención, estoy permanentemente atendiendo, haciendo asistencia a través de teléfono, y diario me llega ese tipo de noticias que usted me está diciendo. Entonces, es importante que se canalice, es importante que las personas que lleguen, reciban esas ayudas, hagan llegar a esos lugares que sabemos dónde está mayor la necesidad del sufrimiento de los compatriotas.
Ahora, en esta situación que vivimos los peruanos, 60 días de confinamiento, ¿cuáles son las principales perturbaciones que usted puede observar en las familias?
Están llegando, yo estoy asistiendo a personas que tienen, por ejemplo, altos niveles de estrés, porque el estrés es un instinto de protección humana, es natural, pero ahora el alto nivel de estrés que está las personas expuestas, ya inclusive puede lindar con el ataque de pánico. Entonces ya la persona tiene inclusive palpitaciones en el pecho, sudoración, la persona siente como que el aire ya no, o sea, no llega, no puede respirar bien, siente desfallecer, etcétera. Entonces, por favor, también ahí a nuestros queridos hermanos, no solamente, necesariamente no tiene que ser en ese momento de repente el médico, no, pero sí hay la escucha activa. Por ejemplo, el Colegio de Psicólogos, tenemos nosotros más de 100 profesionales que están haciendo el voluntariado. Entonces, conectarse, también hay la voz amiga, o sea, tenemos que tener alternativas, tenemos que tener recursos para seguir apoyándonos mutuamente. De eso se trata la vida, de eso se trata ahora este momento crítico.
Finalmente, licenciada Mabelia Morales Díaz, el presidente de la República anunció el fin de semana que a partir del lunes 18 los menores de 14 años podrán salir hasta 500 metros de sus domicilios acompañados de sus padres. ¿Cómo analiza usted esta medida?
Ya, esa medida yo lo considero apropiada, pero, ojo, sin embargo, siempre todo es perfectible en la vida, amigo José. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Yo considero que sea tres aspectos que hay que tener en cuenta. Antes, durante y después. Antes de salir, nosotros tenemos que reunirnos, conversar con nuestros hijos, porque a veces hay hogares donde tienen uno y de repente más hijos, diferentes edades. Y como esta medida es hasta los 14 años, esto tiene que ser poco a poco gradual. Pero antes, el padre, la madre, la persona, que el tutor que está a cargo de estos menores, tiene que dialogar con amor, tiene que escuchar, tiene que ser empático. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una necesidad de pronto de un niño de repente pues de 4 o 5 años que sí sale y quiere correr después de haber estado más de 50 días dentro de su hogar. Entonces decirle, mi amor, vamos a salir solamente este tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Antes de salir, vamos a ponernos la mascarilla, vamos a tener estas medidas de protección, vamos a tener una distancia social. O sea, si por A o B por ahí te encuentras con el amiguito del barrio, no vas a correr y abrazarlo, no vamos a de repente hacer uso de esos juegos mecánicos. Entonces tenemos que hablarle, porque el niño entiende, el niño es creativo. Yo tengo muchos años laborando con niños y bueno, ahora me dedico a las familias. ¿Qué pasa? Es más, la solución está en el niño. De repente usted está preocupado, llevar la bicicleta, llevar el peluche, el scooter, usted pregúntele, hijo, mañana o hija, mañana vamos a salir por media hora, hay que decirle la verdad, porque el niño de repente, pues como no ha salido ya más de 50 días, va a querer estar más de media hora. ¿Qué pasa? Hay que ponernos en el lugar, en el zapato de ese niño, porque ese niño, acuérdense, usted y yo, cuando hemos estado en el colegio, ¿cómo esperábamos las 10:30 para salir al recreo? Y ese recreo, cuando ya tocaba la campanita de retornar al salón, como que nos quedaba corto, ¿verdad? Y eso era casi de lunes a viernes. Y hoy en día esas criaturas están dentro de casa, no tienen espacio. Hay muchas familias que viven en un espacio muy reducido donde de repente a media cuadra de su casa no hay parque. Entonces decirle, hijo, ¿qué cosa quisieras llevar? Llevamos tu peluche, pero este es el tiempo que vamos a estar fuera y luego vamos a retornar y vamos a tener dejar que nuestros zapatitos aquí, vamos a cambiar la ropita, vamos a lavarnos, vamos a bañarnos y vamos a tener ese cuidado para que nuevamente mañana podamos ir. O sea, el protocolo, porque la prevención es tarea de todos. Prevención es lo único que nos va a ayudar, porque esta situación, amigos, tenemos para rato. Algunos dicen 18 meses, otros dicen 2 años, en fin, pero tenemos que trabajar unidos en prevención.
Licenciada Mabelia Morales Díaz, psicoterapeuta, graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con posgrado en psicoterapia familiar. Ha sido grato conversar con usted, le agradezco la amabilidad. Muy buen día, muy amable.
Muchísimas gracias, muy gentil.
Gracias.